Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
iVoox Originals presenta.
Marcianos en un tren.
Bienvenidos una vez más a vuestra entrega semanal de Marcianos en un tren. Ya sabéis que este pedazo de tren ya tiene un motor espacio-temporal y nos traímos un físico teórico y todo para que el motor se montara de la manera correcta y adecuada. Y es que hoy vamos a seguir dándole a la ciencia. Vamos a darle a la ciencia, pero a la ciencia ficción sobre todo. Vamos a hablar de uno de los grandes, Isaac Asimov. O como lo conocían sus abuelos cuando fueron a su presentación en sociedad, Isaac Yudovich Asimov, porque era ruso. Pero bueno, ya hablaremos de eso. ¿Por qué vamos a hablar hoy de Asimov? Porque, oye, os están gustando los programas que van de lectura. Estamos ya un poco cansados de tantas series, ¿no, Sergio?
Sí, sí. ¿Qué tal, Agustín?
Un poco cansado, ¿no?
Aquí me han enreado para entrar en ciencia ficción. A ver qué tal.
Bueno. Esta voz ya os sonará, señor opaco, Sergio Valencia. Que es que hoy lo os he presentado ya su voz porque hoy va a tener la voz cantante nunca mejor dicho. Porque es nuestro experto oficial del canal marciano de Asimov.
Sí, yo desde que gané el segundo mundo mundial con Asimov y la fundación ya soy experto, evidentemente.
Pero bueno, como esto de hacer podcast a dos voces quedan un poquito meh, y porque hoy yo voy a hablar poco, aunque como siempre interrumpiré lo necesario y más, siempre después me echaréis la bulla a los comentarios de ¡habla los demás! Hoy lo intentaré, os lo prometo. Después ya me dirán mis compañeros que no. Pero me trae otro pesado, para que no sea yo el único que interrumpa y para que suelte su chapa, porque la suelta bien, porque el tío dice que es escritor. No lo sabemos, a ciencia cierta. Hemos leído algunas cosas. En su día fue actor. Bueno, quien lo viera. Estuvo. Jesucristo Superstar, que estuvo bien. ¿Era Judas, era Ale?
Judas Iscariote, vestido completamente de cuero.
Ahí le llevaba, un Judas Iscariote de cuero. Pues nada, aquí está Alejandro Monge.
¿Qué tal? Muy buena. Hoy prometo una cosa muy importante. Y además, es verdad, esta vez es verdad. Voy a ser el que menos hable hoy. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis?
Bueno, no, ya habéis visto que Sergio no ha dicho nada. Bueno, ¿de qué va el tema? Bueno, el Cosmere y el señor Brandon Sanderson os ha gustado un montón. Es uno de los programas con más éxito de este año y que no tiene que ver con nuestro canal After Show. Y es que ya va por más de 6.000 visitas. Es decir, la gente quiere que le recomendemos lectura y eso nos hemos planteado en Marcianos en un tren. Vamos a hablar hoy de cómo leer a Asimov, de qué es lo que hay que leer, lo que no, o por lo menos daros una idea para que cada cual lea lo que quiera. Y nos vamos a comprometer, ¿vale?, aquí ahora, a daros un programita con injundia como el de hoy, cada año al menos. Entonces, aquí me comprometo ya a daros un monográfico de Joe Abercrombie para la siguiente temporada de Marcianos, ya que gustó tanto el de Sanderson. Y ya que hoy vamos a dar uno de los grandes, voy a dejar durante el programita de hoy para que mis compañeros decidan si quieren o no meterse en el siguiente proyecto para el año que viene con alguno de los de la trifecta, pues que serían Clark o Heinlein. Lo dejo ahí, no lo vamos a confirmar todavía.
Bueno, yo al sur de Clark me atrevería.
Vaya.
Yo no.
Nos toca, como no, la parte de autobombo, y es que, bueno, de vez en cuando hay que recordaros que Marcianos en un tren ya no es un canal con un solo podcast, es una red marciana. Y es que está el After Show, está más vivo que nunca, aunque hayamos cerrado, cuando escuchéis este programita, tanto Dragones en un tren con Juego de Tronos como American Gods, en su formato de Dioses en un tren, y que Opaco también lo habréis escuchado allí, ¿no?
Sergio.
Bueno. Lo de Opaco es porque nuestro grupo de Telegram, no todos nos usamos nuestros nombres y tenemos algunos que otros motes. Bueno, hay algunos de los habituales de aquí que los conocéis nada más que por el bote. Porque tú conoces el nombre de Chevy. ¿De Chevy Firepanda? ¿Se escucha el Firepanda? Bueno, este grupo de Telegram, ¿cómo se puede uno entrar, Sergio?
Pues mira, es muy fácil. En t.me/marcianos en un tren, sí.
Correcto.
Y tenemos ahora mismo 422 miembros.
Correcto, 422 miembros. Bueno, y algunos más que entrarán.
Que se ha mantenido después de Juego de Tronos.
Sí, se está manteniendo, pero yo creo que algo haremos bien, ¿no? Y es que el After Show, en breve, si no lo tenéis ya, pues vais a ver el análisis que hicimos un servidor, Alejandro, que aquí me acompaña, y José Ceballos, de Rorschach, y seguiremos trayendo en los próximos meses, antes del estreno de la serie, de Watchmen, este otoño, ¿vale? Y bueno, no os voy a dar mucho más la lata, nada más que deciros que os hemos prometido más lectura y vamos a empezar ya. Que me va a tocar a mí hablar un poquito de... Hoy voy a hablar poco, pero lo voy a decir todo ahora, ¿vale? Después ya, si os olvidáis de que yo estoy aquí, es que Sergio Valencia lo estará haciendo estupendamente.
Seguro que nosotros no nos olvidamos.
Seguro que no. Bueno, como he dicho antes, el señor Isaac Yudovich Osimov, Isaac Asimov para todos los colegas que estamos aquí y para los que estáis escuchando también, nació en Rusia, un 20 de diciembre del 19, aunque... También pone un 2 de enero del 20. Parece que no está muy claro en aquellos años las fechas en Rusia y ponen una franja de una semanita.
Lo que sí está claro es que el día que nació hacía tela de frío.
Eso no le cabe duda a nadie. Pero bueno, se fue dos añitos después, se mudó toda su familia a América. Y es que pues prácticamente todo el mundo que tú le hables de Asimov pensará que es americano. Porque bueno, ahí ha hecho toda su carrera como escritor y se le conoce por aquellos lares, pero para que sepáis que era ruso. Yo no sé si... Tampoco he investigado yo si tuvo problemas por eso de su ascendencia rusa con lo de la Guerra Fría y demás. Parece que no, ¿no? Tú...
No tengo referencia. Yo sé que era un poco... tenía un poco de bullying en el colegio. Y sufrió un poco de bullying y tal. Y que, bueno, ahora lo comentarán, ¿no? Y que su gran afición a los cómics, porque el padre tenía un kiosco de golosinas.
Correcto.
Donde vendía cómics y él nota... Se empapaba todo los cómics pulp.
Exactamente, época, que ¿no? el padre decía, pero ¿por qué estás leyendo estas cosas? Pero es que pone ciencia en el título y se escudaba con eso, pone ciencia.
Efectivamente.
Y entonces ahí agarró esa palabra y esa palabra la ha levantado por bandera y cuando se habla de ciencia ficción todo el mundo se le viene a la cabeza a Asimov. Y es que vamos a intentar dilucidar o por lo menos lanzar unas cuantas tesis de por qué en España todo el mundo conoce a Asimov y no conoce a esos coetáneos tan virtuosos como eran Arthur C. Clarke o Robert Heinlein, que bueno, que según quién, pues les parecían mejores o no.
Hombre, a los puristas dicen siempre que C. Clarke es el más grande, ¿no?
Uh-huh.
Pero es cierto que la lectura de C. Clarke requiere cierto nivel. No todas las novelas de C. Clarke son accesibles a todos los públicos. Quizás Asimov sí que llegó al gran público, ¿no?
Yo creo que esa es una de las tesis que vamos a barajar hoy.
Por cierto, pregunta a los oyentes, ¿qué es Asimov? Quien no lo sepa, ¿físico? ¿Ingeniero? No tiene nada que ver con eso. Agustín, ¿qué es?
Pues no es nada. El tío no... El
bueno,
tío,
sí, es biólogo.
Es biólogo, pero no se sacó, o quiero decir, no se sacó un doctorado, ni llegó a científico. O sea, que era un tío simplemente... que tenía una compulsión por escribir, y es que escribió más de 5.000 volúmenes, 9.000 cartas o postales, y, interesante, el tío es de los pocos escritores que ha publicado en 9 de las 10 categorías del sistema Dewey de clasificación. Y diréis, ¿qué mierda es eso? Bueno, vamos a hablar mal y pronto. El sistema de clasificación decimal Dewey, o CDD, ¿vale? Pues era un sistema que se usaba antiguamente en la biblioteca. Hoy ya pues se usan sistemas más modernos donde se han metido más materia, más submateria, y ahí hoy pues una clasificación de más de 20 o 30 materias.
Yo creo que llegué a conocerla.
Pues cuando...
Porque eran las fichas esta
vez. Claro, entonces yo voy a hacer aquí, voy a hacer un jueguecito con mis compañeros. Yo voy a citar cada materia de este sistema y ellos van a decir... ¿Sí o no ha escrito algo?
A ver, qué nivel de... A ver, solo hay una que no. O sea que...
Solo hay una que no, es fácil. A ver, señor Asimov...
¿Es fácil o no?
¿O no? El señor Asimov escribió algo acerca de ciencias de la computación, información y obras generales.
Sí.
Sin duda.
¿El señor Asimov escribió acerca de filosofía y psicología?
Esa tengo dudas.
¿La dejamos para después?
Sí, la dejamos para después.
Es, venga,
sí,
vamos a dejarlo.
Venga. Esa tengo dudas. Porque la psicohistoria sí que habla algo de eso.
Claro, claro, claro. Venga. ¿Escribió sobre religión y teología?
Sí.
Por supuesto.
Por supuesto. ¿Escribió sobre ciencias sociales?
Sí.
La psicohistoria es ciencia social de la fundación, creo yo.
Pero no me des pista.
Ah, bueno, bueno.
Que parezco tonto.
Ah, no, no, no. Callo, callo.
Venga, sí.
Venga. ¿Escribió sobre lenguas?
Sí.
¿Escribió sobre ciencias básicas?
Sí.
¿Escribió sobre tecnología y ciencias aplicadas?
Sí.
Sí.
¿Y sobre arte y recreación?
Yo diría que sí.
Porque, tenemos dudas.
Porque él hizo mucha divulgación científica histórica. Así que supongo que entre esa divulgación científica histórica tiene que haber algo de arte casi seguro.
Bueno.
Así que yo lo metería en la divulgación histórica, metería yo ese tema del arte.
Tenemos dudas de cuál tenemos es la que dudas. No, de cuál es la que
vamos
no.
Vamos a dejarla por final también, porque tenemos, ya a tenemos ver. Dos donde elegir.
¿Escribió sobre literatura?
Sí.
¿Y escribió sobre historia y geografía?
Sí.
Bueno, pues la duda, que también las tenemos nosotros, porque no tengo la respuesta a esto, es filosofía, psicología o arte y recreación. Yo creo
que es arte y recreación.
Yo creo que arte y recreación.
Yo creo que es arte.
Yo es que de filosofía no recuerdo que tuviese ningún texto, o sea, textos referidos a eso, sí. Posiblemente sí, pero un texto específico o un libro sobre psicología no me suena. Y me extrañaría mucho que al hablar de la historia de la humanidad, del Imperio Romano, Egipto, etcétera, no hablase de su arte. Me parecería muy extraño.
No lo sé, pero... Yo creo que los libros que tiene de desarrollo histórico iban más en el desarrollo tecnológico y bélico de las civilizaciones.
Hay un poco de todo, ¿eh?
Hay un poco de todo.
Sí, sí.
Bueno, pero ahí están las dudas. Lo que sí proponemos aquí es que, evidentemente, pocos autores son tan todoterrenos como Asimov. Y es que, bueno, el tío estuvo en la asociación Mensa, que era una asociación internacional de superdotados. No, no sabemos si es que realmente era un superdotado.
Tenía pinta, ¿eh?
Tenía pinta, ¿no? tuvo bastantes amistades con, bueno, Kurbonegot, etcétera, etcétera. Pero tampoco me voy a parar más en la biografía, porque lo que queremos hablar hoy es de la obra. Y dentro de un poquito entramos a esto. Antes, yo quiero lanzar unas cuantas ideas de por qué es tan conocido Asimov en España y por qué no. Primero le voy a preguntar a mis compañeros cuál es su tesis. O sea, Alejandro, ¿tú por qué crees que Asimov y no alguno de sus coetáneos vendió más en España y todo en España se llamaba Revista de Ciencias de Asimov y ponía Asimov en grande? Revista muy interesante y siempre tenía en la portada Asimov, Asimov.
Yo creo, por mi experiencia personal incluso, que Asimov estaba en todas partes. O sea, prácticamente en casi todas las recopilaciones de ciencia ficción de autores diversos siempre había un relato de Asimov. Aparte, la propia revista de Asimov, que también se publicó en España. Entonces yo creo que es que escribió tanto, y supongo yo que sus derechos no serían muy caros, y llegó tan lejos que es raro que cualquier persona que mínimamente lea libros, del género que sean, no haya leído nunca un cuento de Asimov. Me parece súper raro. Yo, de hecho, empecé con Asimov con un cuento corto que estaba en un libro de recopilación de diferentes autores. Y ahí estaba Asimov, el relato, la última pregunta, que después hablaré sobre, porque es un relato que me encanta.
Pues mira, yo opino igual, ¿no? Yo tengo como anécdota que mi padre compraba de yo muy muy pequeño el Reader Digest, ¿no? Uh-huh. Que venía de, era traducido de la del Reader Digest americano, ¿no? Ahí te ponía era un mix de mil cosas, es decir, normalmente no te ponían relato ni nada, pero era un mix de todo, era como una especie de fanzine cultural y tal. Y yo ahí me encontré algún relato de Asimov perdido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que llegaba a una cantidad de gente tremenda. Y para mí, la segunda parte que tiene es la manera de escribir. Para mí, Asimov, el estilo de escritura y cómo llega al público general, él tiene una prosa magnífica. Es de los mejores escritores de ciencia ficción, con una prosa maravillosa. Entonces,
y a la vez sencilla. Es claro, lo importante.
Claro, el aspecto súper complejo te lo simplifica de una manera que lo hace entendible al público general. Entonces, si añades ahí la distribución tan generalista, que el tío además solo escribía relatos cortos, porque excepto dos o tres novelas, como El hombre bicentenario, que lo escribió por un concurso, como Los propios dioses y alguna más, que eran novelas escritas de primera, la demás eran prácticamente aglutinaba relatos cortos que escribían distintas tal y los aglutinaban en novelas, ¿no? Entonces, eso al final provocó que, claro, queda muy, muy extendido y muy conocido, ¿no?
Claro, porque, bueno, recordemos que, aunque nos pararemos después en ello, es que mucho de lo que hoy se conoce como novela, como la famosísima trilogía de Fundación, que a todo el mundo le sonará, eran también relatos en su día que después fueron recopilando y cogieron un cuerpo un poquito más extenso y también se... bueno, se reescribieron, ¿no? Porque la Fundación creo que la ha reescrito y ha reescrito varios de sus relatos para darle un poquito más de coherencia con respecto a la conformación de su propio universo, ¿no?
Todo ha sido bastante reescrito.
Pero por él mismo, quiero decir.
Sí. De hecho, tenemos una anécdota que nos ha pasado preparando el podcast con Alejandro, que él tenía un libro en casa donde venían una serie de relatos y apareció un relato de la Fundación. Él me lo manda a mí, empezó a verlo, y decimos, oye, es que esto no es... es que así no empieza la Fundación. Esto es otra cosa. ¿Qué es? ¿Algo que escribió y después no apareció? Bueno, yo me lo mandó a mí, empecé a analizarlo y resulta que es que todo el primer capítulo era un capítulo hecho a propósito para poner en contexto la parte de los enciclopedistas, ¿no? De Terminus. Y entonces era un relato que el capítulo 1 era inédito. No era tal como después aparece en la trilogía, en la Fundación. Es un ejemplo de él cómo... en los relatos cortos después fue adaptando la novela una vez que fue construyendo la novela. Además, él, dentro de la obra, ya después lo veremos, lo que hizo fue alguno de los libros que fue sacando, sobre todo la parte del ciclo del imperio, lo fue adaptando para corregir la incoherencia que había entre el ciclo de los robots y el ciclo de Trantor, ¿no? Entonces, bueno, eso después lo veremos.
Bueno, pues nada, yo voy a dar... Yo creo que van por ahí, o sea, las dos claves que habéis dado en cuanto a facilidad con respecto a transmitir sus conocimientos al gran público y sobre su profusión, su obra tan extensa, yo creo que son dos de las claves. Yo, de todo modo, voy a hacer un leve paralelismo entre los dos coetáneos que ya he citado antes, Heinlein y Clark, y que son, bueno, se les considera de ciencia ficción dura. O sea, Asimov, aunque sea tan accesible, se le considera de hard fiction, sobre todo. Y por ejemplo... Uno de los paralelismos entre los tres autores. Los personajes de ciencia ficción dura, ¿no? Que no suelen tener una trascendencia y no suelen tener tanto protagonismo como lo tienen en otros géneros. Normalmente las tramas y la explicación del desarrollo científico y demás suelen dejar a los personajes en un segundo plano. Eso es una de las características habituales de la ciencia ficción dura. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los personajes de Asimov? La evolución de los personajes de Asimov solo existe en el plano cognitivo. En raras ocasiones, Asimov hace desarrollos emocionales de ellos, y normalmente siempre son desarrollos sesudos que le llevan a la consecución de sus objetivos. O sea, cualquiera se haya leído la Fundación estará entendiendo lo que aquí suelo decir, ¿no? Incluso cuando sale el malo del mulo.
Excepto en algunas novelas, como ya comentaremos.
Exactamente, o sea. Te estoy hablando a grandes rasgos. Evidentemente, sí. Si vamos parte por parte, hay algunos personajes...
Hay una novela que para mí es una de las cúspides que mezcla las dos cosas perfectamente. Correcto. La impersonalización y la personalización.
De hecho, curiosamente, hay...
El Andrew Harlan, por ejemplo, ¿no? Del fin de la eternidad, ¿estás hablando?
Bueno, esa puede ser una, pero la que me estaba refiriendo yo concretamente es los propios dioses, ¿no? Y después ya comentaremos por qué.
Claro, a lo que yo iba a meter ahí como cuña es que es cierto, o sea, de hecho no hay personajes que se repitan en diferentes cuentos cortos de Asimov. Son personajes diferentes, como Agüien dice, prácticamente de personalidad pues son random, son científicos, familia, pero no son realmente destacados. Y en cambio hay un personaje, entre comillas, que sí aparece en muchos de sus relatos, y es la impersonalidad personificada.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.